Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Lunes 24 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fin de semana para olvidar. Malo, muy malo. El balance en el deporte vallisoletano de lo vivido sábado y domingo, a excepción de la victoria del Quesos en Pepe Rojo. Perdió el Real Valladolid en el Calderón frente al Atleti, el Cuatro Rayas frente a Cuenca en Huerta del Rey y el Chami ante Guernica en Urbieta. Ayer sucumbió el Pucela frente al Atlético de Madrid. Mal partido y especialmente malísima primera parte de los de Miroslav Jukic, que aún así consiguieron meterse en el encuentro durante el segundo tiempo. De hecho, debió tener la oportunidad de tirar un penalti el equipo vallisoletano para empatar el partido, pero Muñiz Fernández, que estuvo desastroso, obvió señalar la pena máxima. Al descanso 2-0 con goles de Godín y Falcao de penalti cometido por Omar Ramos. Tras la reanudación recortó distancias Alberto Bueno con la colaboración de Courtois y hasta el final, tímida ofensiva de los blanquivioleta por marchar con un punto del Calderón. El equipo queda duodécimo tras 5 jornadas disputadas, pase lo que pase, en Vallecas, en Riazor, esta tarde-noche. En balonmano, nueva derrota del 4 Rayas Valladolid. Mejoró el equipo de Juan Carlos Pastor con respecto a lo visto frente al Villa de Aranda y el Naturhaus La Rioja, pero no fue suficiente para superar a Cuenca en Huerta del Rey. 27-28, resultado final. También en este caso mala actuación arbitral, se pudo ver por televisión, con 5 últimos minutos lamentables de arbitraje que perjudicaron al equipo vallisoletano. Pero no se puede ocultar la realidad actual de los números, 3 partidos y 3 derrotas. Lo bueno, que también es otra realidad, es que queda muchísimo por jugarse y el equipo ayer mejoró algo en sensaciones, a falta además de recuperar a los lesionados. En baloncesto, la principal novedad se ha producido hace apenas media hora, confirmado el fichaje de Alex Renfroe, base estadounidense, que formará junto con Otelo Hunter pareja extracomunitaria en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Números para la esperanza de que pueda aportar bastante al equipo de Roberto González. Mañana se disputa el trofeo Diputación en Íscar y frente a Alicante. Queda cada vez menos para que arranque la Liga Endesa ACB 2012-2013. En rugby, el Queso solventó sin excesivas complicaciones la visita a Pepe Rojo del Getxo Artea, 34-17 para los de Lisandro Arbizu, que empiezan la temporada en las posiciones cabeceras de la División de Honor. El Chami no pudo con Guernica en Urbieta y cayó de forma contundente 51-14 frente al líder de la competición doméstica. We'll be right back. 1:16 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, casi que por decir algo, porque de nuevo el fin de semana la verdad es que no ha sido muy bueno para los intereses del deporte vallisoletano. Es verdad que ha ganado el Braque esos entre Pinares, que está segundo en la clasificación de la división de honor del rugby español, pero más allá de la victoria del equipo de Lisandro Arbizu, la verdad es que no podemos sacar muchas conclusiones positivas, porque perdió el Real Valladolid en el Calderón, volvió a perder el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en Huerta del Rey, y el otro representante vallisoletano en la división de honor, en este caso el Cetransa El Salvador, también perdió en su partido frente a Getxo Artea. Ayer en el Calderón, mal partido del equipo de Miroslav Jukić, mal partido del Real Valladolid, sobre todo malísima primera parte en la que no reconocimos absolutamente nada al conjunto vallisoletano, muy lejos de esa valentía que pedía Miroslav Jukić en la previa y que prácticamente no apareció por absolutamente ningún lado. Si acaso en la segunda parte, y cuando el partido ya estaba bastante complicado, con 2-0 en el marcador, se fue al descanso el Real Valladolid, un gol de Godín y otro de Falcao de penalti. Le faltó agresividad defensiva al Real Valladolid, le faltó apretar más y dejó hacer mucho al equipo del Cholo Simeone, también con muchos espacios sobre el terreno de juego, insistimos, muy lejos de lo que acostumbra el Real Valladolid. Jugó Enrique Sereno de titular, sustituyendo a Jesús Rueda, partido bastante discreto, digamos, del jugador portugués, y muy poco. Pudimos ver a Lluís Sastre, que sustituía en el 11 a Álvaro Rubio, y en el segundo 40 de partido se lesionó. Fue sustituido entre que quedó tirado en el suelo, se le retiró y demás, y luego se hizo la sustitución aproximadamente en el minuto 2, pero si no me equivoco, en el segundo 40, en un choque, se lesionó Lluís Sastre, que tuvo que ser sustituido por Álvaro Rubio. En la segunda parte, como digo, bastante mejor el Real Valladolid, consiguió recortar distancias por medio de Alberto Bueno, en un tiro, la verdad, en el que no había muchas esperanzas de que acabase en gol. Hubo colaboración del guardameta del Atlético de Madrid, de Courtois, se le escapó el balón al fondo de las mallas, se fue el esférico, y eso le dio un poco de vida al Real Valladolid. A partir de ahí, opciones para el Pucela de empatar al partido, pese a su mala actuación, de llevarse un punto, de sumar un punto que hubiese sido muy bueno para los intereses del conjunto vallisoletano, pero finalmente no llegó el segundo gol. Y pudo llegar, sobre todo en una jugada en la que se cometió penalti, clarísimo, sobre Lolo, que había entrado en el terreno de juego pocos minutos antes, un golpe brutal dentro del área, sin balón de por medio, y la verdad es que yo creo que Muñiz Fernández debería de haber señalado esa pena máxima. Partido lamentable del colegiado asturiano, pero que tampoco se puede centrar la derrota del Real Valladolid en la actuación arbitral, porque el partido del Pucela no fue para nada bueno, tampoco la actuación del colegiado, que ya digo, también es verdad que con el reglamento en la mano, el Real Valladolid debió tener la oportunidad, al menos, de empatar el partido con ese penalti cometido sobre Lolo, que vio absolutamente todo el mundo, menos Muñiz Fernández y sus asistentes. Un Muñiz Fernández que después decidió expulsar a un Miroslav Jukić, que estuvo muy duro con el colegiado en la rueda de prensa, para mí correctamente duro, también hay que decirlo, porque es de esos arbitrajes que no solo con las decisiones equivocadas desespera, sino que la actitud no es la correcta. Y Muñiz Fernández se ha quedado muy atrás en el actual arbitraje español. Da el cante, no pega absolutamente nada con lo que se ve de otros árbitros. Los habrá mejores y peores, pero Muñiz Fernández está absolutamente desfasado del arbitraje español y yo creo que ya le va llegando la hora de quedarse en su casita en el salón a ver el fútbol por la tele. Pero bueno, el penalti lo tenía que haber pitado, a Miroslav Jukić le expulsó. Yo creo que se ve por la tele cómo le dice que se vaya al túnel de vestuarios. Váyase, váyase, hasta en dos ocasiones. Nos apuntan también desde el Real Valladolid que fue exactamente lo que le dijo Muñiz Fernández a Miroslav Jukić, pero en el acta no aparece que Miroslav Jukić haya sido expulsado, aparece en amonestados. Así que según el acta no fue expulsado Jukić, aunque parece claramente un error, otro más, del árbitro del encuentro al pasar lo que apunta durante el partido a luego el acta que se puede leer y que todos podéis leer en la página de la Real Federación Española de Fútbol en Internet, escogiendo el partido del Calderón, Atlético de Madrid-Real Valladolid, y ya digo, viendo ese acta que todo el mundo puede acceder a ella. Vamos a escuchar la valoración que hacía Jukić del partido en rueda de prensa.
Hemos perdido merecidamente por ser cagones en primera parte, en la primera parte, y de no entrar en el partido atrevidamente como hemos entrado en segunda parte. La primera no nos vale para nada, la segunda muy bien, con la actitud muy buena, no hemos conseguido crear oportunidad, pero muy buena actitud, yendo a por el partido de verdad. En la primera no nos sirve para nada, a borrarla totalmente de nuestras memorias. Y la segunda parte es como debemos de salir a todos los campos a disputar los partidos.
Estaba enfadado Miroslav Jukić, y entendemos también con el cambio de actitud que hubo del Real Valladolid en la primera parte y en la segunda parte, que en el descanso hubo telita, hubo tema en el vestuario vallisoletano, porque ya lo han escuchado, Miroslav Jukić estaba enfadado, llamando incluso cagones, ¿no?, a sus jugadores, al equipo, después en la rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que también incidió en que no existió esa valentía que él pedía en la previa.
El más culpable, el entrenador del equipo, que no ha conseguido transmitir la valentía, lo que tenía que transmitir a su equipo, y hemos salido mal, y todas las disputas hemos perdido porque no entramos bien, hemos hecho faltas a destiempo, o sea que ha sido desastroso, desastroso. Para mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza la primera parte. La segunda parte estoy orgulloso de la actitud del equipo.
Duro Jukić, insistimos, le da vergüenza la primera parte del equipo, después orgulloso de lo que vio en el segundo tiempo, y desastroso era también el adjetivo que utilizaba el entrenador del Real Valladolid. Como desastroso fue el arbitraje, insistimos, de Muñiz Fernández, al que también aludía en la sala de prensa Jukić.
Estoy deseando ver el acta, que es lo que pone, ¿no? Estoy seguro de que me van a castigar, pero no sé por qué, porque yo estaba hablando con el cuarto árbitro, ni le llamó cuarto árbitro, no lo sé, la verdad que no lo sé por qué me ha expulsado, estaba comentando, hablando, pero la verdad es que aquí, bueno, parece que está prohibido comentar o educadamente transmitir tus quejas, o sea que aquí vamos, parece que algunos no se dan cuenta que es campo a muerte.
Las palabras de Miroslav Jukić. El Real Valladolid queda ahora mismo decimosegundo, duodécimo en la clasificación de la Liga BBVA de primera división. Tiene 6 puntos, esos 2 que cosechó en las 2 primeras jornadas, y ahora acumula 3 derrotas consecutivas que se deben cortar el próximo fin de semana en el partido que se va a jugar en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Rayo Vallecano. Así que esperemos que así sea. Además va a ser un partido frente a un rival directo, así se percibe en estas primeras jornadas. Un Rayo Vallecano que tiene hoy partido en casa frente al Real Madrid. Como decíamos y comentábamos la semana pasada, si sois del Valladolid y luego os gusta el Madrid y el Barça, me parece perfecto, pero hoy que gane el Real Madrid al Rayo Vallecano, porque lógicamente no es nada bueno que el equipo de Paco Gémez sume puntos. Así que ya digo que a mí ni me va ni me viene ni el Madrid ni el Barça, pero que hoy gane el Real Madrid en el partido que finalmente se va a jugar a las 8 menos cuarto de la tarde, después del supuesto sabotaje que ayer se produjo con el tema eléctrico y los focos de luz en el estadio de Vallecas. Queda también por jugarse el partido a las 10 menos cuarto de la noche, se ha retrasado un cuarto de hora, entre el Deportivo de La Coruña y el Sevilla. Se va a jugar en Riazor y este partido se va a poder ver a través de las cámaras de La Sexta. El resto de resultados: Zaragoza 3, Osasuna 1, Celta 2, Getafe 1, Betis 1, Español 0, Barça 2, Granada 0, Mallorca 2, Valencia 0, Levante 2, Real Sociedad 1, Athletic 0, Málaga 0. Esos son los resultados de la jornada, a la que aún le quedan, como digo, 2 partidos por disputarse. Esta jornada número 5 en la primera división del fútbol español, que nos deja al Real Valladolid decimosegundo con 6 puntos en la clasificación. Posiblemente hoy lo más fácil sería empezar este directo Marca Valladolid aludiendo a los árbitros, al arbitraje, y culpando a los colegiados de lo que pasó tanto en el Calderón frente al Atlético de Madrid como en Huerta del Rey para el 4 Rayas Balonmano Valladolid frente a Cuenca. Yo creo que no nos lleva a ningún lado. Muñiz Fernández se equivocó ayer, tuvo un arbitraje para mí penoso y muy lejos del nivel que ahora se exige para ser árbitro en la Liga BBVA, y tampoco fue bueno el arbitraje en Huerta del Rey, especialmente en unos últimos 5 minutos, en los que acabó desesperado el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Los dos arbitrajes y los dos partidos se pudieron ver por la tele, pero antes de esos últimos 5 minutos, aunque también hay más fallos de los colegiados, hay mucho más partido en Huerta del Rey y hay dos jornadas anteriores para pensar que el Balonmano Valladolid no perdió por los árbitros. Que puede incidir en el resultado, que pueden ser un factor clave, yo creo que está claro. Pero tampoco hay que ocultar que el Balonmano Valladolid, aunque ha mejorado en sensaciones, todavía necesita mucho para estar donde tiene que estar el equipo de Juan Carlos Pastor. Pero bueno, ahí está, ya digo, el resultado que vuelve de nuevo a no ser bueno para el 4 Rayas Balonmano Valladolid, con esa derrota del equipo vallisoletano en casa frente a Cuenca. 27-28 se terminó llevando la victoria el equipo de Zupo Equixoain. Queda penúltimo ahora mismo el 4 Rayas Balonmano Valladolid, tiene 0 puntos, 3 partidos disputados, mismos puntos que tiene Palma del Río, que es el colista, mismos puntos que tiene el Beti Anaitasuna y mismos puntos que tiene Cuavit Guadalajara, que va a ser el próximo rival del Balonmano Valladolid, y que también es verdad que ha empezado mucho peor de lo que se pensaba, porque Guadalajara, en mi humilde opinión, no es un rival tampoco para estar como ahora mismo está, con 0 puntos en la parte baja de la clasificación. Así que nadie se piense que cuarta jornada, cuarto partido para el Balonmano Valladolid, va a ser nada fácil conseguir el triunfo. Vamos a escuchar las palabras de Juan Carlos Pastor al final del encuentro.
Si ya tenemos problemas, remamos, va la gente, ya para esta semana está más, tal, pero un mínimo de respeto, un mínimo. Yo ya lo digo, es decir, parece ser que vamos a tener que ganar, claro, si no es imposible. Es decir, que nosotros cometemos errores, está claro, oye, que hay que sacar un joven, tal, cometemos errores, todo. Intentamos buscar lo mejor para el equipo, tal, vamos superando situaciones complicadas y difíciles. Ya, bueno, se nos puso arriba, hemos perdido 3 balones tontos nosotros, se nos da el balón en los pies, la perdemos, nos vamos por la calle, no sé qué, no sé cuál. Pero ya nos ponemos uno arriba y por lo menos, no me excluyas uno por nada, por una acción que no está en el partido. Es decir, no es una acción ni que vaya a portería, ni que haya nada. Cuando hemos tenido una exclusión a favor en todo el partido. Una. Solo hemos tenido una exclusión a favor en todo el partido. Y luego, pitas falta en ataque, pero bueno. Pero luego la más gorda es la última. La más gorda es la última. Porque al final es balón para ganar. Se la mete Patrick a mí, a Gonzalo. Está solo y viene uno por ahí. Y se choca con Gonzalo. Y se tira. Y pita esa falta.
Las palabras de Juan Carlos Pastor. Después vamos a escuchar más del técnico del 4 Rayas Balonmano Valladolid. Insisto que no queremos centrar hoy las derrotas ni del Balonmano Valladolid ni del Real Valladolid en la actuación arbitral, porque yo creo que sería engañarnos y sería un error. Insisto que esos últimos minutos con otro arbitraje al Balonmano Valladolid, no sabemos qué hubiese pasado, pero también antes de que ocurra eso hay mucho partido y mucho que mejorar en el 4 Rayas Balonmano Valladolid. Pero quede claro que las actuaciones tanto en el Calderón como en Huerta del Rey perjudicaron a Real Valladolid y Balonmano Valladolid. Eso también lo decimos y hay que decirlo porque tampoco puede empezar esto a ser la tónica habitual. Pero ya digo que también es verdad que el partido del Pucela no es bueno y el partido del 4 Rayas no es bueno. Ahí lo vamos a dejar, luego vamos a analizar más. Entiendo que haya gente que esté de acuerdo y haya gente que piense que los árbitros son máximos culpables de las dos derrotas. Lo entiendo y lo respeto. En rugby, ahora vamos a analizar en unos minutos toda la jornada. Ganó el Braquesos entre Pinares, que es segundo. Perdió el Chami, que se queda sexto en la clasificación de la División de Honor. La victoria para los de Arbizu en Pepe Rojo. El Cetransa perdió en Guecho, frente a Guecho Artea. 1:31 de la tarde. Arrancamos en directo Marca Valladolid. Lo primero para nosotros importante, repaso de la prensa. Repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid de hoy lunes. Mucho fútbol, como es lógico, en las páginas de El Mundo de Valladolid. Titular para la crónica, Arturo Alvarado: el Atlético pega y Muñiz tumba, aludiendo a la pegada del conjunto rojo y blanco y a la mala actuación del árbitro. Lolo Velasco: Jaime pasa la bola a Courtois, hablando del error de Jaime Jiménez el pasado lunes y el que ayer tuvo el guardameta del Atlético Madrid tras el disparo de Alberto Bueno. Hay opinión también de Juan Méndez: cena ras de hierba, complejo de inferioridad, es lo que titula nuestro compañero en El Mundo de Valladolid. Y también recogen declaraciones de Miroslav Jukic en sala de prensa: hemos perdido por cagones. Y también habla El Mundo de Valladolid de roja en el campo, amarilla en el acta, sobre esa expulsión que después no aparecía en el acta del técnico serbio del Real Valladolid. El Norte de Castilla: varios titulares para la crónica de Antonio Encinas en portada, en suplemento y también en páginas de deporte. Mal juego y derrota, la peor cara y el Tigre tiene muchas rayas, son los titulares de Antonio Encinas. Uno de Arturo Posada: Diego Costa no da tregua, hablando del exjugador del Real Valladolid. Y hay diferentes opiniones de Joaquín Robledo en Desde la Línea de Fondo, titular El Azar y la Sorpresa, y también análisis de Javier Yepes: ser, deber y poner, es lo que hoy titula Yepes en el Norte de Castilla. También titulares que se recogen de la sala de prensa: hemos perdido merecidamente por ser cagones en la primera parte y un error del acta puede evitar la sanción a Jukic. También titular de Arturo Posada: declaraciones de Alberto Bueno: Bueno agradece a Jukic la confianza que le otorgó ayer. Y titular también en el diario Marca para la crónica, Alberto Barbero titula: después de comer hay que dormir, y Miroslav Jukic: aún no se han dado cuenta de que Franco ha muerto. Es lo que decía en alusión al arbitraje el entrenador del Real Valladolid. En baloncesto, titular en El Mundo, Lolo Velasco: el Blancos de Rueda activa la opción Sinanovic. Hay 36 minutos de la tarde, ya está Diego Rivera en el estudio de la Avenida de Burgos. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Otro lunes que empiezo hablando contigo y que el fin de semana la verdad es que no ha sido muy, muy, muy bueno, ¿eh?
No, la verdad es que bastante, bastante malo me atrevería a decir, porque pues el fútbol otra vez nueva derrota, ya van tres seguidas y tres también lleva el balonmano Valladolid, que la verdad es que pude ver el partido y fue una lástima porque estuvo ahí hasta el final y alguna decisión polémica y no haber cerrado antes el partido también cuando se pudo, pues llevaron con la tercera derrota también consecutiva, 3-3 para el conjunto de Pastor, que esperemos que tiren para arriba porque la cosa se está poniendo un poquito fea.
Ya tenemos fichaje, ¿eh? En el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, este no sé si te gusta algo más que los anteriores, Alex Renfroe, base estadounidense, que bueno, tiene unos números, decía yo en el arranque, para la esperanza, ¿no? Que bueno, al menos algo nos hacen sonreír.
Sí, tiene que ser el anotador desde fuera del Blancos de Rueda Valladolid. Tiene que ser un hombre que promedie pues unos 15 por partido, porque es lo que se le va a pedir. Decía, he podido ver algún vídeo, sobre todo, yo pedía sobre todo un base que tirara mucho de fuera, y Renfro es más un penetrador que un lanzador exterior, pero bueno, desde luego, pues con los números, pues creo que no es mal jugador, que veremos a ver si rápidamente, hasta que empiece la temporada, se ha adaptado ese esquema de juego de Roberto y los entiende para llevarlos a cabo y es el director de juego que necesita el equipo. A ver, ya solo falta uno para venir, que decía El Mundo que podía ser Sinanovic. Desde luego te puedo decir ya que a Roberto no le gusta Sinanovic, a lo mejor es lo que pasa, es que no queda otra y tiene que venir Sinanovic.
me lo dices todo, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Luego en el básquet comentamos un poco lo de Sinanovic, comentamos también lo de Renfroe y hablamos del trofeo de Diputación que se va a disputar mañana en Iscar frente a Alicante. Repasamos los tweets que nos han llegado en este arranque de Directo Marca Valladolid. Hoy queremos saber las sensaciones que le ha quedado al oyente y aficionado del Real Valladolid después del partido de ayer en el Calderón. ¿Qué sensaciones os dejó ese encuentro de la quinta jornada? Ya sabéis que nos podéis responder por Twitter hasta las 3 de la tarde. Leemos ahora alguno, casi todos, y luego si nos llegan más lo haremos en el Tiempo para el Fútbol.
Comenzamos con Edu Sánchez 80, bastante malas, mal el equipo, peor el árbitro, es una vergüenza que ese árbitro esté en primera división. Y este equipo, Onigrés, me costó reconocer al equipo, solo me quedo con la recuperación de Jaime, gran personalidad. Jesús Pucela, malas sensaciones, falta de creatividad y de ideas en el Valladolid y lamentable el espectáculo de Muñiz Fernández. Siempre Pucela, que tenemos una plantilla mucho peor que la del año pasado y que si no hay actitud, como sucedió en la primera parte, nos gana cualquiera y que echándole casta y coraje como en la segunda mitad podemos llegar a competir. Cristian HG, malas pero esperadas, los numerosos cambios en la alineación desestructuraron al equipo bastante. Edu Sánchez 60, o se refuerza urgentemente o se va a segunda de cabeza, no se puede esperar para fichar porque si no en Navidades somos colistas. Javi Bodeguis, la primera parte fue horrorosa en todos los sentidos y en la segunda el equipo mejoró algo aunque sin crear demasiado peligro. Diego Burgoscom, nefastas, el peor partido de la era Jukic, equipo sin intensidad, sin colocación, sin acierto y sin alma. Diego GM, la primera parte bastante mala, es lo bueno que este equipo sabe cambiar de actitud como lo demostró en la segunda parte. Pucela 20, la primera parte malísima, mientras que en la segunda parte fue otro partido. Juan Arranceme, malas, el peor partido de lo que llevamos. Blandos, lentos e imprecisos, aunque lo normal es perder en el Calderón. Coloma Fernando, que necesitamos un delantero urgentemente. Guerra está muy mal, mucho tocar, pero no causamos peligro. Albert Sanmor, pues que seguimos siendo los perjudicados por los árbitros. Y aquí no se queja nadie, Suárez existe, nos volverán a bajar a segunda. Chuan Caracero, poca garra y más inocentes que las bragas de la Barbie. Un chollo para el rival, ni llegamos ni metemos la pierna. George Aubry, primera parte pésima, reacción en la segunda y cero puntos por el árbitro. Luisone 2012, malas, es normal si somos candidatos a bajar y si nos salvamos a disfrutar nuestra liga el año que viene. Nuestra liga viene ahora con el Rayo y el Español. J. del Espinilla, el Gominas Muñiz Fernández se lució con nosotros. Al Solrev, que hay equipos que son inalcanzables para nosotros ahora mismo, incluso a un partido. Javi Boeci, malas en general, no se logra llegar con claridad al área rival, el árbitro tampoco ayuda.
Opiniones de todo tipo, Muñiz Fernández, mal el equipo, que hay que reforzarse, tenemos de todo, las opiniones que recogemos hoy en Twitter en este arranque de Directo Marca Valladolid. Nos quedan pendientes, así que después en el Tiempo para el Fútbol leemos alguna más. Ribe, muchas gracias.
Hasta luego.
De cada mirada, una mano que santa me cubre la espalda, donde me llevará. Cuánta vida viene.
Cuarenta y un minutos pasan de la una de la tarde, momento de nuevo Pucelano Anónimo en Directo Marca Valladolid. Ya sabéis que los lunes es siempre día importante porque ponemos en juego ni más ni menos que 15 puntos para el primero que acierte y que envíe su respuesta correcta a pucelanoanonimorm@gmail.com. El resto, siempre y cuando no sean los primeros, y envíen la respuesta correcta a lo largo del día de hoy al correo electrónico antes de las 12 de la noche, van a sumar 10 puntos. Ya mañana serían 8. Así que vamos a escuchar ya la primera pista de Pucelano Anónimo. Vamos a regalar entre todos los acertantes esta semana entradas para el partido del nuevo estadio José Zorrilla frente al Rayo Vallecano del próximo fin de semana. Así que todos muy atentos porque merece la pena, además después del éxito que tuvimos de participación la semana pasada y que de verdad estamos muy contentos y agradecidos. Así suena la primera pista de Pucelano Anónimo de esta nueva semana que arranca este lunes 24 de septiembre. We'll be right back.
empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello. Asesoramiento de imagen personal, última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias. Ruever, recupere ahora su imagen perdida. Le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal, practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico. Llámenos al 983-29-6969. Estamos en calle Cánovas del Castillo 11, primera en Valladolid.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 45 minutos de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid, vamos a estar contigo hasta las 3 para actualizarte cómo está todo el deporte vallisoletano. Es momento de repasar las categorías inferiores, donde también hemos tenido un fin de semana bastante intenso. Vamos a recuperar la voz de Javi Pardo, que no pudo estar la semana pasada con nosotros y que va también a analizarnos un poco las diferentes categorías. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Chus.
Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
Pues bueno, no muy bien, porque los cuatro primeros equipos de Valladolid, el primer equipo que perdieron en Calderón, el Promesa es que empató la Balastera, y los dos juveniles que ninguno consiguió la victoria, pues bueno, tampoco vamos a considerarlo demasiado bueno a este nivel, pero bueno, yo creo que poco a poco.
Vaya comienzo de temporada que llevamos, excepto los dos primeros partidos del Real Valladolid, la verdad es que no estamos para tirar voladores. Quintana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No ha sido un fin de semana, se lo decía antes también arriba, para enmarcar, ¿eh?
No, muy brillante, la verdad es que no ha sido, ha acompañado poquitas cosas, además casi todos resultados por la mínima, además si metemos otros deportes también, lo del balonmano, yo creo que no nos deja un mal sabor de boca, y en inferiores lo que decía Javi, ¿no? Al final los equipos un poco que consideramos más importantes de Valladolid en cuanto a categorías inferiores, pues ninguno ha conseguido los tres puntos, y bueno, ahora analizaremos, pero la verdad es que el Promesas, pues bueno, partido difícil, el División de Honor también empieza un poco a preocupar, bueno, yo creo que es pronto todavía para sacar muchas conclusiones, porque llevamos solo, nada, entre 3 y 5 partidos de liga, pero sí que es verdad que no ha sido un fin de semana bueno.
Bueno, repasamos lo primero, resultados y también un poquito clasificaciones en la tercera división, que es con la que siempre abrimos nuestro rincón en zona mixta.
Sí, en la tercera división, empate del Real Valladolid B, del Promesas de Javi Torres contra el Palencia en la Balastera, partida además que se le puso cuesta arriba desde el principio con un gol de el exjugador precisamente de Promesas, de Edu Vallecillo, en un fallo del portero Rodri, un pase que el control se le marcha un poquito largo, se la roban del pie. Y al final el gol de Edu Vallecillo, nada más empezar, minuto 3 de la primera parte, 1-0 perdiendo iba el Real Valladolid Promesas, y al final Fran Noel, el central, en una jugada balón parado, en un balón colgado, pues consiguió hacer el empate, pero un punto que deja al Real Valladolid promesa séptimo con 7 puntos precisamente y ya se abre un poquito de distancia. Ya está a 3 del puesto que marca el playoff, que es la Gimnástica Segoviana, cuarto con 10. Y los líderes, Burgos y Arandina, ambos con 13 puntos. Y tercera es la Cultural con 11 puntitos.
¿Cómo lo valoras, Javi?
Pues sí, hay que recordar también que cayó una tromba de agua en Palencia justo antes del partido del Promesas y también a colación del fallo de Rodri, creo que podía venir un poco por ahí. Pero bueno, yo creo que también cuando juegas mucho con el portero, ya le pasa a veces también al Real Valladolid, puede ocurrir algún fallo con los pies. Y bueno, ahí se vino una cesión del defensa hacia atrás, se resbaló Rodri, como decía Gonzalo de Duvallecillo, pues marcó a la puerta vacía. El Promesas que acabó con Fran, ¿no?, de delantero, al más puro estilo, pues a colgar balones al final y bueno, pues mira, de ahí vino la recompensa, la tuvo Fran, ¿no?, y además Javi Navas, que la debió tener en el descuento, y bueno, el balón se fue arriba. Pero bueno, un campo que también es complicado, siempre le cuesta al Valladolid, hay mucha rivalidad también con el Palencia, pero bueno, ya se va quedando claro en esta tercera qué equipos van a estar arriba, el Burgos, la Arandina, la Cultural y la Segoviana, que son los que ocupan puestos de playoff, y sorprende sobre todo ver a un subcampeón como el Real Ávila, que la temporada pasada hizo una gran campaña y que de momento va penúltimo y que lleva tan solo un punto.
¿El arranque del Promesas te sorprende o era lo que esperabas?
Pues me sorprende un poco, pero para mal. Yo creo que de momento llevar dos derrotas y un empate, un equipo como el Promesas, ir séptimo, es verdad que no es preocupante y que se suele decir que los filiales son conjuntos de segundas vueltas, pero yo creo que de momento motivos para la esperanza hay pocos, pero bueno, yo creo que poco a poco también hay que contar que no estuvo Rubén Díaz, que es el máximo goleador del Promesas y también del grupo, que estaba tocado y no viajó a Palencia, y quizás ahí la falta de gol sin Rubén pues cueste mucho más.
Además que no tiene una figura de momento de delantero suplente, ¿no? No hay nadie a día de hoy.
Ese perfil de 9 no le hay.
No hay nadie a día de hoy que sea, dices, bueno, el titular es Rubén, el suplente es quien sea, ¿no? De momento Andrea Mancini sigue sin ficha, sigue sin poder entrar en las convocatorias de Javi Torres, tiene que jugar Rubén delantero, que lo que dices tú, Javi, o sea, el perfil es muy... muy, muy, muy...
Y al final
diferente.
Acabas con Fran, no un central, pues de delantero centro.
Sí, para intentar tocar alguna de cabeza.
Elocuente.
Sí, yo creo que para intentar tocar alguna de cabeza. La verdad es que el inicio, bueno, a mí me parece que es un poco lo que, no sé si decir, se podía esperar. Yo creo que sí, en cuanto a puntos, en cuanto a puestos, yo creo que este Promesas va a tener difícil entrar en playoff. Creo que va a estar un pelín por debajo de Burgos, Arandina, Cultural y Segoviana. Pero bueno, sí que a lo mejor, si analizas partido por partido, partido de la Granja, a lo mejor no esperabas perderlo y al final hay más partidos, quitando el de Numancia y Cuellar y alguno más, pues los partidos que tenía un poco más complicados no los ha sacado.
Bueno, nos vamos con la preferente.
Sí, en la regional preferente, grupo B, tercera jornada, 3 partidos para representantes vallisoletanos, muchísimos representantes, como siempre decimos, Navarrés 2, Peñaranda de Bracamonte 2, Carvajosa 2, Rioseco 0, Zamora B 1, Mojados 2, Atlético Tordesillas 2, Villa de Simancas 0 y Gimnástica Mainense 1, Universitario 2. En la clasificación sigue líder Atlético Tordesillas, pleno de victorias con 9 puntos. Después Mojados, quinto con 6 puntos. Octavo Navarrés con 5. Décimo Villa de Simancas con 4. Undécimo Universitario también con 4. Y ya en descenso, ambos todavía sin estrenarse en el casillero de victorias ni de puntos. Gimnástica Mainense, decimoséptimo, 0 puntos, penúltimo, y decimoctavo, último, Rioseco, también con 0 puntos.
Bueno, me está contando un compañero de Madrid, simple anécdota, que está Carlos Suárez, el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, en la redacción de Marca y Radio Marca, en la avenida de San Luis, así que ha tenido visita, no sé si habrá entrevista para los próximos días, incluso para mañana en las páginas del diario Marca. Si sea algo, lo contaremos, pero bueno, de momento está ahí en la avenida de San Luis el presidente del Real Valladolid. Javi, de la preferente, ¿qué conclusiones sacas del fin de semana?
Bueno, pues yo creo que de momento el Tordesillas, que fue uno de los damnificados de los arrastres, está líder y de momento no conoce la derrota. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a estar luchando por ascender, y bueno, el resto pues llegó la primera victoria del Uni, aunque fue contra la Mainense, y de momento la Mainense y el Rioseco, que les está costando, que no ha puntuado, y el resto de equipos, pues bueno, poco a poco parece no peligrar, y también destacar el Mojados, que la temporada pasada debutó en la categoría y hizo una muy buena campaña, y que de momento esta temporada pues sigue en esa línea.
Vamos con los juveniles.
Sí, en los juveniles en la división de honor, grupo quinto, solo un representante, el Real Valladolid, el juvenil al equipo de Gail, que perdió 1-0 en su desplazamiento a Madrid para jugar contra la Asociación Deportiva Alcorcón. También mal inicio de arranque de campaña para el equipo de Gail, que es noveno con tan solo 5 puntos. Bastante lejos de un poco la marcha o el tren que van poniendo los de arriba, Real Madrid y Atlético de Madrid, que de 4 partidos pleno de puntos con 12, y Rayo Majadahonda, que es tercero con 10 puntos, y Rayo Vallecano cuarto, que con 8 también suele ser el Rayo siempre de los equipos que suele estar arriba.
Estamos acostumbrados, ¿no?, a ver entre los 5 o 6 primeros al equipo de Gail. Parece que le está costando un poco más en este arranque de temporada.
Sí, además yo creo que es una obligación para el juvenil Adel Valladolid estar entre los 4 o 5 primeros. De momento le está costando mucho, sigue sin poder contar con el Cadete Senegal de Espapa, que sigue con problemas burocráticos en el tema de la ficha, y sin Adel Rabadán, que sigue tocado de la rodilla. Aunque sí que es verdad que ya este mismo jueves llegan desde Senegal Jin y Amat, que son dos jugadores senegales, es que también pertenecen a la Liga, igual que Pape. Y bueno, yo creo que por ahí veremos a ver si esos refuerzos, si por fin se arregla el problema de Pape, y si ya les termina de solucionar esos problemas con las rodillas, si el División de Honor consigue dar un paso adelante. De momento, como comenta Gonzalo, pues sorprende un poco más, quizá incluso más que el Promesas.
Y cerramos con la Liga Nacional.
Sí, en la Liga Nacional, 4 representantes vallisoletanos, hubo derbi entre Arces y Victoria, que se llevaron los de la Victoria por 1-2. El sábado por la tarde, Unión Deportiva Sur 2, Zamora 1. Y empate también del Real Valladolid B, del Juvenil B de Chuchi Macón, 0-0 contra el Club Deportivo Calasanz. En la clasificación, de momento, el mejor colocado vallisoletano, el Arces, tercero con 6 puntos, quinto Sur también con 6, sexto Victoria también con 6. Y el peor de momento de los vallisoletanos, el Real Valladolid B, 1º con 4 puntos.
Javi, ¿algo que comentar?
Sí, yo creo que es bastante significativo que tanto el Arces como el Sur y el Victoria de momento hayan conseguido mejores resultados que el Valladolid, pero bueno, veremos a ver durante la temporada. Yo creo que el Juvenil B tiene que ir a más y a ver qué nos depara, pero yo creo que el Valladolid tiene que ser siempre, lo menos en estas ligas locales o regionales, siempre el mejor de los equipos de Valladolid, y de momento pues está siendo el peor, así que yo creo que también podemos hablar, entre comillas, de momento un poco decepcionante el comienzo del Juvenil B.
Yo creo que además el Juvenil B le va a costar mucho fuera de casa, ¿no? Creo que es una opinión que tiene también la gente que bueno, trabaja un poco alrededor del equipo, que bueno, fuera de casa siempre lo decimos, Juvenil B al final suelen ser siempre jugadores de primer año, este año también. Bueno, hay alguno de segundo, pero la mayoría de la columna vertebral es gente que el año pasado, lo hemos dicho mil veces, la generación del cadete A del año pasado, y simplemente por el tema de edad, hay gente de 2-3 años mayores que alguno que se alinea con el Juvenil B, pues bueno, yo creo que sobre todo fuera de casa les va a costar, ¿no? Es una categoría que hay campos muy pequeñitos, los pueblos de la comunidad pues suelen ser campos eso, pequeñitos, que la gente arropa mucho. Y creo que tema edad y tema handicap, pues eso, ¿no? De salir a veces de los anexos a un campo un poquito más duro. Creo que fuera de casa el Juvenil B va a ser un equipo que le va a costar puntuar, sobre todo en la primera vuelta, un poco hasta que se adapte.
Sí, hasta que se adapte, porque sobre todo es un equipo que propone muy bien, pero como dice Gonzalo, igual le va a costar más en el tema de competir, sea fuera de casa y contra equipos mucho más físicos que él. De momento, bueno, como... A ver si dice Gonzalo, tiene que dar una adaptación a la liga, también son jugadores muy jóvenes y veremos. A ver, yo creo que en este equipo, sobre todo, supongo que Gonzalo coincidirá, tener mucha confianza de cara a la segunda vuelta, que consiga competir mucho mejor.
Javi, siempre te pregunto lo mismo, ¿algún apunte de otra división, de otra categoría para cerrar tu opinión aquí en Directo Marca?
Bueno, pues nada, la nota positiva también, aunque no lo olvidamos, es el cadete autonómico, que los 3 equipos de Valladolid, tanto el Sur como el Real Valladolid como el Betis, ganaron sus partidos y momento pleno de victorias ahí, ya que tenemos todos resultados prácticamente negativos en los primeros equipos del Real Valladolid, pues bueno, que sepamos que en cadete autonómico todos los equipos de Valladolid han iniciado con victoria.
Javi, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, y hasta luego.
A Quintana le escuchamos después en el fútbol. 1:57, nos vamos al rugby. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenos días, Chus, qué música, cómo me gusta esa entrada, es fantástica.
no podemos contar pleno como la semana pasada en el arranque liguero, victoria de Chami y del Quesos, esta ocasión solo una, ¿no? La del Brac en casa en Pepe Rojo y la derrota del Chami en Guernica, ¿no?
Sí, bueno, ya lo aventurábamos que iba a ser un partido muy difícil en Urbieta, y bueno, fue el que abrió la jornada de División de Honor de todos los equipos nacionales, y fue un partido pues muy muy difícil, esa derrota del Cetrans al Salvador en el campo del Euro Guernica, el equipo que, como saben, pues representará a España en la Amlin Challenger Cup, que es como la Copa, la Liga UEFA, la Copa UEFA de fútbol al balón oval, tras la segunda competición europea. La verdad que el partido pues fue muy difícil para los de Juan Carlos Pérez. Ya desde el principio, desde el primer minuto, se vio la superioridad del Guernica, con jugadores muy importantes como Cusack, Wilson o Forestier. Recordemos que además ha fichado mucho, ya lo adelantamos el otro día, Guernica, y tiene un hándicap pues que en la Liga Española tiene que tener dentro de la plantilla un número de seleccionables por el 15 español, con lo cual tiene en el banquillo una serie de jugadores que son todavía más impresionantes extranjeros, que esos sí que no tienen que meterse en ese cupo para cuando jueguen la Amlin Challenger Cup, con lo cual en el segundo tiempo pues la descarga desde el banquillo también fue impresionante. Y como decíamos, desde el primer segundo se impuso el Guernica en Urbieta, en un partido que, aunque le intentaba dar cierta rapidez el Cetrans al Salvador, la delantera, a un poco floja de Guernica pero pesada, hacía valer pues esas acciones, y que poco a poco pues acabó derrotando al equipo vallisoletano. Un partido como decimos difícil. Sí que estuvieron a punto de ir recortando el marcador en el minuto 19, ya ganaba Guernica por un claro 17-0. Lo que pasa que a punto estuvieron los chamizos de recuperar con un 17-7, y posteriormente, pese al ensayo de Dani Marrón, llegaron casi casi al descuento en un 27-14, que no fue así, pero se quedaron con la miel en los labios. Al final, como decimos, los cambios en el banquillo de Guernica pasaron por encima al Cetrans El Salvador, que sufre la derrota más abultada desde el 11 de noviembre del 2001, jugando en casa contra la Moraleja, que perdió 9-51. Un partido muy, muy difícil. Además, deja quizás algunas bajas. Veremos a ver cómo avanza la semana. Raposo, en la muñeca, sufrió un duro golpe. Vamos a ver si tiene lesión. Le estarán haciendo pruebas hasta el fin de semana, y Mamea también sufrió un golpe en el tobillo, un golpe bastante duro, pero en principio el entrenador del Cetrans El Salvador, Juan Carlos Pérez El Bocas, pues piensa contar con ellos para el fin de semana. El míster ha declarado que el partido ha sido muy duro, pero sobre todo anímicamente, es lo que más le ha dolido, no el partido en sí, sino la derrota tan abultada, que ha afectado mucho a los chavales chamizos, y es lo que más le va a costar levantar para este fin de semana. Lo decíamos en la semana anterior, hay que salir bien de los encuentros de este fin de semana para llegar al derbi.
Sí.
En el derbi es cuando las fuerzas se igualan, como luego veremos también que nos dijo el capitán del BRAC, que eso es entre Pinares, y no hay un claro favorito nunca, pero la diferencia puede estar en esas bajas que puede haber en uno o en otro equipo.
Bueno, 51-14 en Urbieta y 34-17 en Pepe Rojo. Es el contraste entre el Chami y el Quesos, en este caso los del Salvador, que no llegan con un buen resultado al derbi, como decía David, y con la moral por lo alto lo hace el equipo de Arbizu. Dos partidos, dos victorias, tres si sumamos la Supercopa.
Efectivamente, llega con todo lo alto, bastante con un equipo bastante engranado, y con un equipo que incluso cuando va ganando y hay cambios desde el banquillo, no falla mucho a un fiel estilo que están intentando implementar el tándem o el triángulo o tridente entre Lisandro Arbizu, Miguelón y el equipo del BRAC, que es el Trepinares, el staff técnico. Pues se impuso también en partido adelantado a la jornada del sábado, recibía al Getxo Artea, un club histórico de primera división que retornó la pasada temporada a la máxima competición del rugby español. Estaba entrenado por Bryce Bevin, el que hoy es entrenador del 15 de la selección española. Cambio de entrenador en esta temporada para el Getxo, y bueno, pues la verdad es que no vimos un juego muy claro por parte de los vascos. Los getxotarras no tenían muy claro por dónde enfocar el partido frente al Brasil, que es el de Pinares, que manejaba el oval y manejaba al equipo vasco de una manera pues terrible, no se puede decir de otra manera. Sí que destacaron ciertos jugadores del Getxo, como el pilier Víctor Aboitiz, que marcó dos ensayos, uno a la carrera de casi 40 metros. Recordamos que hablamos de pilares, que pesan 120, 130 kilos a la carrera. Un ensayo muy bonito y muy importante. Lo mismo, muy parecido el partido de Guernica y el C3 El Salvador con el del Braque esos entre Pinares y el Guecho. Ya en los primeros minutos, aunque se adelantó Guecho pues gracias a Linklater, que transformó un golpe de castigo, la verdad es que enseguida se vio que el partido tornaba de las manos del Braque esos entre Pinares, y aunque le costó entrar, al final de la primera parte, un marcador clarísimo con un 34-3, que sería casi milagroso poder recuperar en la segunda parte. Lo intentó, pero fue imposible. Los cambios, como decimos, también introdujo Miguel Om y Lisandro Arbizu en el bracket de los finales, y aunque decayó un poco el ritmo de juego, también viendo el partido ya solventado totalmente y el calor que pegaba en Pepe Rojo, pues se lo tomó con más tranquilidad, se enmascaró un poco el resultado con los ensayos de Guecho, pero el BRAC, una máquina muy bien en Granada, y claro, candidato. En rueda de prensa, Lisandro no pudo comparecer, se llevó un golpe en el labio, le tuvieron que administrar puntos, fue Miguelón y el capitán del BRAC, esos entre finales, Manuel Sevillano Urullo, y no pude decir otra cosa que muy satisfecho con el rendimiento del encuentro, y que Entzut era muy, muy superior al equipo, tanto en sus defensivas como ofensivas. La verdad es que estuvo extraordinario en esa fase del juego el equipo quesero. Bajas de Avente por un golpe en el cuádriceps, que se tuvo que retirar nada más iniciar la segunda parte, y Liso, como decimos, con la brecha con puntos. Veremos a ver cómo evolucionan para de cara al derbi. Jugadores muy importantes, que te voy a contar. Y el capitán Urullo, pues dijo que estaban muy fuertes, que muy contentos, efectivamente, y que si siguen como hasta ahora con los partidos de la Supercopa, la primera jornada de hoy, pues no tendrán problemas para ganarles, dijo, refiriéndose al C3 El Salvador. Una pregunta más específica, ya luego reguló un poco el capitán del Braque esos entre Pinares y dijo que en un derbi, pues al final las fuerzas se igualan, da igual que se juegue de fuera en casa porque Pepe Rojo es la sede de las dos aficiones, pero que en un derbi la verdad es mucho más difícil ganar, aunque haya mucha más superioridad en estos momentos del Braque esos entre Pinares entre el C3 El Salvador, Chus.
Bueno, la clasificación la vamos a repasar rapidísimo, David, porque nos quedamos sin tiempo. Segundo el Braque, sexto el C3, 10 puntos tiene el equipo de Arbizu, 5 el de Juan Carlos Pérez, abajo sin puntuar Cajasol y Guecho Artea, líder de momento Guernica, que hay que recordar que tiene un partido más al igual que Hernani. Vamos a hablar mucho de rugby porque es semana de derbi, así que nos escuchamos en los próximos días. David, saludos ovales.
Saludos ovales, Chus, un saludo.
Un fuerte abrazo para David García. Muy rápido, vamos a dejar incluso la sintonía de rugby porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Vamos a repasar, Marco, lo que han hecho Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, FSF y Collosa Tenis de Mesa. Empezamos por esa Copa Fecletni.
Decía, buenas y marcadas tardes. Por un lado, la décima edición de la Copa Fecletni, Fundación Grupo Norte 53, Servigués Burgos 32. Todos los cuartos se los anotaron los vallisoletanos, excepción hecha del segundo, que empataron a 11. Es una nueva oportunidad de ver a los dos conjuntos de la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas. Y verdaderamente antes ambos equipos tuvieron que deshacerse respectivamente de tres cruces Zamorano, a quienes vencieron los vallisoletanos por 81-18, y al Mupli de Palencia, a quienes vencieron los burgaleses por 30-82. Recuperan así los del Fundación Grupo Norte el título que perdieron el año pasado precisamente ante los burgaleses. Por otro lado, en el fútbol sala femenino, el equipo vallisoletano de Paco Mellado, a pesar de que encarriló perfectamente el marcador en la primera parte, incluso hasta el ecuador de la misma, no es menos cierto que terminaron sucumbiendo después de la buena victoria obtenida en tierras gallegas el pasado fin de semana, en esta ocasión ante un equipo recién ascendido como el Alcorcón. Naila y Fati anotaron los dos goles del equipo vallisoletano. Un 2-3 era el resultado en el marcador al descanso, e incluso las madrileñas, haciendo gran labor defensiva, pararon una y otra vez los empujones de las de Paco Mellado y al final incluso aumentaron con un gol. 2-4 para las de Paco Mellado, que ahora pasan al noveno puesto de la tabla de clasificación.
Y cerramos con el Collosa.
El Coyosa venció a domicilio en tierras gallegas por Arteal 1, Coyosa 4. Gran papel de Sinyang, que se anotó los dos partidos en los que jugó. También se anotaron el dobles, todos ellos por 3-0, e incluso la participación de María Ramírez, aunque cayó derrotada por 0-3. El resultado final de 1-4 en esta primera jornada liguera, muy favorable, por tanto, al Coyosa Tenis de Mesa de Valladolid.
Todo ello en la Superdivisión Femenina. 2:08 de la tarde, nos vamos al balonmano.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Seguimos en directo Marca Valladolid. Hay que hablar del 4 Rayas Balonmano Valladolid y de una nueva derrota en Liga Sobal, tercera jornada, entre que el equipo de Juan Carlos Pastor no está todavía fino y que el arbitraje no fue el mejor. Marco, nueva derrota en este caso en Huerta del Rey y frente a Cuenca por la mínima, 27-28 cayó el 4 Rayas.
Con un parcial en el descanso de empate a 13, que además fue obtenido incluso en el minuto 25. Ambos conjuntos, o sendos conjuntos, no anotaron ningún gol en esos 5 últimos minutos de la primera parte, con lo cual se llegó al mismo resultado de 13-13. Hubo homenaje en el inicio a Marta Arce, a Amaya Alonso y a Dani Rodríguez, los tres paralímpicos vallisoletanos en Londres 2012. Y efectivamente, como mejores goleadores estuvieron Ángel Pérez, el central del conjunto Global Caja Cuenca, y también el lateral izquierdo Alfredo Sorrentino, con 10 el primero, con 8 el segundo. Por parte de los vallisoletanos, el mejor anotador fue Patrick Eiler con 7 goles y también Gonzalo Porras con 5. Para concretar en cierta medida y poner en situación a nuestros oyentes de lo visto el sábado en Huerta del Rey, digamos que fue un partido equilibrado, que hubo una mejora local en el juego, pero también con irregularidades, lo cual viene a demostrar que falta continuidad por parte de los de Juan Carlos Pastor, que hubo emoción porque el resultado al final estaba en los últimos 5 minutos a partir del empate a 25 para luego colocarse 27-27 y caer en el último arreón final, en la última jugada por parte de Corzo, anotada por el Global Caja Cuenca. Buena presencia una vez más de Gonzalo Porras en la labor del pivote. Buena actuación también, o positiva al menos y esperanzadora, del nuevo fichaje en la portería, Héctor Tomás. Y para finalizar, pues digamos que, como decía Napoleón al zar ruso cuando se entrevistaron, y así figura en la novela de León Tolstoy, la veterana Europa contribuyó a la joven Europa. Digo esto porque los veteranos, en este caso Marco Krivokapić Ávila y Patrick Eiler, pusieron en liza un juego mucho mejor de lo que lo hacen los jóvenes, y a eso sirvió para que los marcadores se mejoraran y los marcadores se mantuvieran. Concretamente, a falta de 10 minutos para la conclusión, el equipo vallisoletano vencía por 21-19, todos nos la prometíamos muy felices, aunque al final dos o tres decisiones arbitrales y también dos o tres indecisiones en el juego proporcionaron el empate de los conquenses, el empate de los de Zupo Kisoain y la derrota definitiva. Una exclusión a Ávila, que a mí me pareció injusta, y dos faltas en ataque pitadas contra el Balonmano Valladolid decidieron un marcador que, quizá con mayor justicia, por el deporte visto en Huerta del Rey, después de que el Cuenca cansase a los espectadores buscando la acción del juego pasivo no pitada por los colegiados Álvarez Mata y Bustamante López, digo que al final cayó, quizá injustamente, por un gol.
Escuchamos a Juan Carlos Pastor hablar del partido, de sus jugadores y también del arbitraje.
Si ya tenemos problemas, remamos, va la gente, a ver, ya para esta semana, otra semana más, tal, pero un mínimo de respeto, un mínimo. Yo ya lo digo, es decir, parece ser que vamos a tener que ganar, claro, si no es imposible. Es decir, que nosotros cometemos errores, está claro, oye, que a ver, que sacas un joven, tal, cometemos errores, todo. Intentamos buscar lo mejor para el equipo, tal, vamos superando situaciones complicadas y difíciles. Ya, bueno, se nos cuesta arriba, hemos perdido tres balones tontos nosotros, se nos da balón en los pies, la perdemos, nos vamos por la calle, no sé qué, no sé cuál. Pero ya nos ponemos uno arriba y por lo menos No me excluyas uno por nada, por una acción que no está ni en el partido. Es decir, no es una acción ni que vaya a portería, ni que haya nada. Cuando hemos tenido una exclusión a favor dentro del partido, una. Solo hemos tenido una exclusión a favor dentro del partido. Y luego, pitas falta en ataque, pero bueno. Pero luego la más gorda es la última. La más gorda es la última, porque al final es balón para ganar. Se la mete Patrick, a mí, a Gonzalo. Está solo y viene uno por ahí y se choca con Gonzalo. Y se tira. Y pitas a falta de 20 segundos, falta en ataque. Es que hay que mirar un poquito de criterio, ¿no? Luego ya la última, bueno, es que es la última la más rigurosa. Ya pues pitar ya, no sé si está dentro, si darle la ventaja o no. Pero bueno, es que...
Estaba Juan Carlos Pastor muy enfadado con la actuación arbitral. Pero insistía en que no queda otra que hacer siempre todo lo que se pueda.
Mejoramos la defensa, podemos contraatacar, damos más fluidez al ataque, no perdemos balones. Vamos a intentar hacer nosotros todo lo que podamos hacer por ganar los partidos. Y luego esperamos imparcialidad, nada más. Pero vamos a seguir trabajando.
Y un Pastor que lo que tiene claro es que hay que seguir trabajando y hay que levantar el ánimo. Absolutamente todos, no queda otra.
¿Cuándo ha salido el equipo? Hace un momento de esos que de antes, ¿no? De lo que uno les ponía carne y gallina. De esos cuando estábamos aquí, me decían los compañeros de Canal Plus que habían dado ayer o desde ayer la final de Groblast. Aquel día cuando salía el equipo, cualquier día aquí especial, eran días de que se ponía la gente en pies y se ponía los pelos de punta. Pues a mí un poquito me ha recordado eso. Dicho, hostia, hoy está la gente, hostia, está con nosotros, me cago en Dios. Es el día para ganar. Porque al final ganas con la de Gonzalo. Y la gente se va, y los chavales se van, y todo el mundo se va diciendo, me cago en Dios. Hay que apoyar a este equipo, hay que ayudarles como sea. Se lo están mereciendo. Que ahora hemos perdido y necesitamos igual, necesitamos luego. Que cuando antes tengamos una victoria, lógicamente muchísimo mejor, ¿no? Pero como digo, vamos a por el siguiente partido, no nos volvamos locos.
Palabras de Juan Carlos Pastor. Vamos a escuchar también al entrenador de Cuenca, Zupo X Swain, que hacía este comentario sobre el arbitraje.
Para mí son las dos, para él también. No sé cómo se ha visto la tele, pero vamos, para mí, yo que lo he visto cerca, a mí son, que por eso son internacionales y por eso son árbitros jóvenes de lo que mejor que hay en la Liga Sobal. Igual otros árbitros no pitan nada, ¿me entiendes? Bueno, esta vez en este caso pues, ha salido cara, pero bueno, el partido ha sido competido, ha habido un momento clave, cuando ellos han puesto por dos el 4-0, ¿no? Cuatro robadas, cuatro contraataques o tres contraataques. Ahí ha sido clave porque cuando se han puesto por dos yo ya lo veo.
Bastante diferente la opinión de Zupo X Swain que la de Juan Carlos Pastor. Se nota quien consiguió finalmente la victoria. Vamos a escuchar también a Héctor Tomás, que debutaba en la portería del 4 Rayas Balonmano Valladolid y hacía esta valoración al final del encuentro.
O sea, creo que se ha disputado un partido muy, muy, muy bueno. Hemos peleado hasta el final, sobre todo nos hemos dado las cartas que tenemos, que es el arrojo, la lucha y sobre todo las ganas de hacer las cosas bien. Creo que ha habido un poquito de mala suerte hasta el final, pero bueno, creo que las acciones son buenas a nivel general y a nivel particular, porque bueno, después de estar un poco apagado, que no tenemos posibilidad de entrenar mucho, me he encontrado muy a gusto todo con la defensa, he encontrado complicidad desde el primer momento y muy bien.
¿Alguna serie de paradas tuyas en la segunda parte han mantenido también en cierta medida esa emoción o esa necesidad de resultado?
Bueno, pero eso es lo bien intrínseco en el juego. Ellos defienden como han defendido como jabatos y yo tengo que responder para ellos, para el equipo y para la afición. Intentamos estar al mejor nivel y todo lo que pueda aportar, pues voy a darlo al máximo.
El hecho de contratar por 3 meses tu presencia aquí, evidentemente te abren de nuevo las puertas después de estar en el dique seco una temporada, ¿no? ¿Por qué te has ido a esa decisión?
Bueno, porque la temporada pasada fue una buena temporada en Torrevieja, no tuve muchos minutos porque la verdad es que mi compañero allí tuvo una temporada fantástica. Y bueno, pues estuve, estaba parado, he tenido la oportunidad de volver y a mí la verdad es que este deporte es mi vida, me encanta y si tengo una oportunidad de retomarlo, además en un sitio como Valladolid, que de verdad tengo unas ganas de volver aquí, de hacer hacerlo y hacerlo bien, pues para mí es fantástico. Y si puedo estar 3 meses, estaré 3 meses, y si puedo tener cualquier cosa, pues que venga, yo estaré encantado.
Las palabras de Héctor Tomás. Marco, después de este repaso de sonidos, lo que está claro es que no todo se puede centrar en los árbitros. No se puede tampoco obviar una mala actuación en los últimos minutos, pero no centrar toda la culpa de la derrota.
No, ya he comentado que el partido fue muy equilibrado, rozando el pasivo por parte del Cuenca. La defensa 5-1 del equipo de Pastor no funcionó. Después, con 6-0 y la salida de los veteranos, también se coordinó o se homogeneizó en cierta medida el juego. No hubo la continuidad necesaria para haber podido rematar en algún instante, porque hubo muchísimos empates al Global Caja Cuenca, y en definitiva todo va sumando. En realidad, bueno, el Balonmano Valladolid ocupa una de las últimas posiciones de la tabla, pero hay nada menos que desde la mitad hacia abajo equipos con 3 y con 2 puntos, además de con 0. Hay 4 equipos con 0: Guadalajara, Naitasuna, Palma del Río y Balonmano Valladolid.
Eso es.
Luego hay otros 3 equipos con 2 puntos: el Puerto de Sagunto, el Villa de Aranda, merced al triunfo obtenido aquí nada más, y el Academia Octavio con 1 punto. Y luego ya con 3 está el Granollers en la octava posición de la tabla. Afortunadamente para el Huesca, ha sumado 2 victorias, el Naturhaus también, etcétera, etcétera, así hasta que subimos y nos encontramos con 5 equipos con 6 puntos. Por eso la competición todavía no ha puesto a todos en sus lugares. Barcelona, Balonmano Aragón, Real Ademar, Atlético de Madrid y Ciudad Encantada son los que han ganado victoriosos tres partidos.
Naturhaus 26, Cuavit Guadalajara 25, Atlético de Madrid 36, Herbetia Naitasuna 31, Ademar León 32, Palma del Río 18, Barça Interesport 36, Academia Octavio 21, Caja 3 Aragón 33, al ser Puerto Sagunto 22, Freiking Granollers 26, Cangas 20, y Balonmano Huesca 29, Villa de Aranda 25, además del partido la derrota del 4, Rayas Balonmano Valladolid, que va a visitar la pista de Guadalajara el próximo fin de semana.
Otro de los equipos que solamente tiene 0 puntos, por lo tanto de ahí el valor de los 2 puntos en ese partido. Un apunte final antes de despedirnos o de despedirme: mañana se sortea la Copa del Rey, la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se jugará entre, en un bombo, los 8 primeros clasificados de la competición asobal del año pasado, y en otro bombo los 8 segundos o los 5 segundos más los 3 que han ascendido esta temporada. Vamos a ver quién le toca al Balonmano Valladolid, porque el primer partido ha de jugarse en cancha de los equipos teóricamente inferiores.
Marco, un fuerte abrazo. Gracias. 2:19, escuchamos Pucelano Anónimo. Ya sabes que la respuesta correcta la tienes que enviar a pucelanoanonimo@gmail.com. En cuanto suene esa pista, o primera de esta semana, de hoy lunes, nos vamos al básquet con Diego Rivera. Hay que contar el nuevo fichaje, confirmado hace apenas una hora por el Blancos de Rueda CB Valladolid.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Y 21 minutos de la tarde. Bueno, noticia de última hora que tenemos que contar, Diego Rivera, respecto al Club Baloncesto Valladolid, o hacernos eco de lo que publica Lolo Velasco en la página de El Mundo Diario de Valladolid, en elmundo.es.
Sí, que es el fichaje de Nenad Sinanovic, el jugador, exjugador de Unicaja, que ahora se encontraba sin equipo, que parece que es el elegido por el Blancos de Roda para cerrar su plantilla. 2'22, los centímetros desde luego que los va a tener Blancos de Rueda con este jugador. Sí que es cierto que durante lo que hemos podido ver en su paso por Unicaja, sobre todo, se le veía un poco que no terminaba de pegar de explotar, mejor dicho, el jugador,
A la 1:35 ha dicho Diego Rivera, a Roberto González no le gusta Sinanovic.
Y es cierto.
A las 2:02 firmado Sinanovic.
Y a
Roberto. No, que lógicamente claro que es cierto. Si tú lo dices, vamos, ya te digo yo que es cierto.
Y a Roberto, de hecho, a Sinanovic se lo han ofrecido al Blancos de Roda Valladolid hace algunas semanas y se dijo que no en un primer momento. Roberto dijo que no era el perfil de jugador que buscaba, que no le gusta y que iban a buscar otra cosa. Evidentemente Blancos de Roda tiene las limitaciones que todos sabemos, y Sinanovic es un jugador que está libre, que no tienes que pagar por él a ningún club, que no tienes que imagino que pagarle excesivamente, porque a lo mejor el jugador se veía sin equipo a falta de pocos días para que empezara la competición. Al final yo creo que Roberto, creo que lo primero que tiene que asumir es que en un club de esta entidad al final no es lo que yo quiera sino lo que puedan traer, y el caso es que Sinanovic es lo que le traen y tendrá que tratar de sacar lo mejor de este jugador, lo mejor posible.
Y ha coincidido, ¿no?, Leo, en elmundo.es con Eduardo Pascual en Burgos.
En Burgos, sí, le trajo de cuando estaba Eduardo Pascual de director deportivo en el conjunto burgalés, ya se fijó en él, ya se lo llevó hasta allí, luego es cuando ya pegó el salto al Clínica Rincón, que es el filial del Unicaja, y ya jugó en el conjunto malagueño, o sea que sí, ya desde luego Eduardo Pascual ya lo fichó una vez, lo fichó una segunda vez, la confianza que tiene el director deportivo en este jugador pues es grande, es evidente, porque si no te gusta en la primera no le traes para una CB de Blancos de Roda Valladolid. Entonces la confianza está clara, la de Roberto ya digo que no tanto, y esperaremos a ver, ojalá salga bien y sea un jugador importante, porque es el único 5 puro yo creo que tenemos en la plantilla, porque Hunter ya lo hemos dicho que con ese 2.03 de altura se queda un poquito corto en cuanto a centímetros.
Bueno, no es oficial lo de Sinanovic todavía, lo cuenta Lolo Velasco en elmundo.es. Sí es oficial lo de Alex Renfroe, confirmado el fichaje del base americano.
Sí, es el que ocupa la segunda plaza de americano tras Otelo Hunter, un base de 1.91, 26 años, que viene de jugar, por ejemplo, ha jugado en Letonia, ha jugado en el Brindisi de la Liga Italiana, donde la verdad es que los números estuvieron bastante bien, 12,5 puntos por partido, casi 4 asistencias, casi 4 robos también en la Liga Croata, donde también ha jugado, un jugador que ha pasado por muchos países, que estuvo a punto de estuvo jugando las ligas de verano, en NBA, que al final no pudo debutar en la Liga Americana, y que al final es Blancos de Rueda el que se ha hecho con sus servicios. Ya digo, en ligas menores, como puede ser la liga con el Riga, cuando jugó en la liga letona, pues promedió, por ejemplo, en la Euro Challenge 20 puntos por partido. Desde luego los números son buenos. Eduardo Pascual es de los que tiene la convicción de que si un jugador anota, sea en liga letona o en la liga que sea, que si tiene la capacidad de anotar lo va a hacer en una liga, ya, tanto en una liga como en otra, y por eso se han traído a Renfro. Ya lo he dicho un poco al arranque, que es un base más penetrador quizá que otra cosa, anotador por supuesto, pero que se fía más de penetrar hacia canasta que de tirar desde fuera, es zurdo, hay que también apuntar eso, y poquito más, ya digo, esperar a verle. Ha llegado ya hoy a Valladolid, Eduardo Pascual ha ido a Madrid para buscarlo, al aeropuerto de Barajas, y en breve se incorporará. Esta tarde supongo que si el equipo lleva a cabo algún entrenamiento, ya Renfro será de la partida. Mañana, si lo considera oportuno Roberto, lo utilizará en el trofeo de Diputación, porque el jugador ya está fichado, y lo mismo con Hunter, que yo creo que mañana, a Hunter yo creo que seguro, y a Renfro yo creo que sí, que algún minuto deberíamos poder verle.
Bueno, pues ya casi está esto, ¿no?
Sí, a falta de que lo de Sinanovic sea oficial, que imagino que se hará a lo largo de la tarde, la oficialidad de eso, pues la plantilla está cerrada. Por fin, ya a pocos días de que comience la temporada, la plantilla de Blancos de Rueda está cerrada, ya conocemos los 12 hombres que van a defender el escudo del equipo en la Liga CB, que van a intentar, me duele decirlo, pero obrar el milagro de la permanencia, porque me parece bastante complicado el tema, pero bueno, hay que confiar en ellos, hay que ver cómo salen los nuevos, los americanos, que quiero decir, porque nuevos al fin y al cabo son prácticamente todos, y ver si han dado y si van a poder dar ese salto de calidad que necesita la plantilla con los fichajes de estos jugadores. Tienen que tirar mucho del carro, tienen que ser los hombres en ataque importantes, uno dentro y otro fuera, y ya digo, que funcionen, porque al final, por lo que hemos visto en pretemporada, con lo que había, salvo Nacho Martín y Valeri, poquito más hemos visto.
Y mañana ese trofeo Diputación en Iscari frente al Lucentum Alicante, que hoy presentaba, entre otros, el diputado de Deportes, Alejandro García Sanz. Esto decía en esa presentación.
situación. Ya el año pasado fue un acierto sacar el torneo de diputación de baloncesto a la provincia. El año pasado, recordarán ustedes, que se celebró en Peñafiel y este año, mañana, día 25, martes a las 8 de la tarde, se va a celebrar en el polideportivo de Íscar. También es verdad que después de 18 años, yo creo que mayor de edad es uno a los 18 años, un chico y una chica, este torneo cumple su mayoría de edad. Y también, lógicamente, el esfuerzo, y sobre todo con los momentos tan complicados y difíciles que para todas las instituciones y también pasa factura al propio deporte, y en este caso al deporte de baloncesto, pero se consigue con la ilusión, con el apoyo, con el trabajo, el sacrificio un poco de todos, no solamente de los técnicos de la casa, de la Diputación de Valladolid, sino también en colaboración con la propia Fundación de Baloncesto de Valladolid.
Y vamos a escuchar también a Juan Vela, el presidente de la Fundación Club Baloncesto Valladolid, hablar sobre ese partido de mañana en Íscar a las 8 de la tarde, el trofeo Diputación.
El torneo de Diputación, lo más llamativo, lo que todo el mundo ve, es el partido que se va a disputar mañana en Íscar, en este caso contra el Centro Alicante. Pero al final lo que se pretende, y por eso la figura de la Fundación Baloncesto Valladolid, lo que se pretende es que tenga un recorrido mucho más allá. Queremos aprovechar la imagen del Club Baloncesto Valladolid, de su fundación, para trabajar principalmente con los pueblos de la provincia que desarrollan la actividad del baloncesto, entre otros deportes.
Bueno, pues en Íscar, Ribe, se va a jugar ese trofeo de Diputación mañana a las 8 de la tarde. Veremos también el nivel que muestra un Blancos de Rueda ya más completo, de nuevo frente a un Leporo.
Sí, frente a Alicante, que ya explicamos que es el equipo que al final se ha quedado fuera de ACB por temas administrativos y económicos, no ha podido hacer frente a los pagos que exigía la Liga ACB, y va a ser el rival finalmente tras la renuncia de Estudiantes del Blancos de Rueda Valladolid. Esperemos que va a ser el último partido de pretemporada, eso seguro, y esperemos que por lo menos se acabe con buen sabor de boca, el equipo conozca la victoria en pretemporada, que parece una bobada, pero yo creo que para la moral de los jugadores sería muy importante, ya lo comentaba Roberto, y hacerse con el trofeo, que la verdad es que en los últimos años, las dos últimas ediciones, se las ha llevado el equipo vallisoletano ante Gran Canaria y ante el Oporto, o sea que vamos a ver si continúa la racha y se hace con el tercero seguido, el Blancos de Rueda Valladolid.
Bueno, pues mañana yo creo que analizaremos un poquito más ya toda la plantilla cerrada, posiciones y demás, ¿no?
Sí, habrá que analizar y ver realmente con lo que cuenta este equipo y ver las opciones reales que puede tener comparándolo con las otras plantillas de la Liga
Cero. ¿Ya tienes en mente quinteto inicial y todo, no?
Sí, yo creo que en principio sí, debería ser Renfro, luego... La duda puede estar en la pareja exterior. Yo creo que Oler iba a jugar de tres bastante, pero bueno, me atrevería a decir que por fuera pueden ser a lo mejor, Mohamed y Grimau a lo mejor, y adentro Nacho Martín y Hunter, por poner una, pero bueno, ya te digo, por fuera tengo dudas, ¿eh? Las posiciones de dos y de tres, ahí está Mohamed, está Grimau, está Navarro, bueno, hay bastantes cositas para elegir.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
2:30, pausa y al fútbol con Quintana, hasta las 3.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano. Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello. Asesoramiento de imagen personal, última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias. Ruever, recupere ahora su imagen perdida. Le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal, practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico. Llámenos al 983-29-6969. Estamos en calle Cánovas del Castillo 11, primera en Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lur, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 33 minutos de la tarde, tenemos que hablar de fútbol en Directo Marca, no con muy buenas noticias, porque ayer perdió el Real Valladolid en el Calderón frente al Atlético de Madrid 2-1 en un mal partido del conjunto de Miroslav Jukic y con un muy mal arbitraje de Muñiz Fernández. Al igual que en el balonmano, yo no sé si perdió por el árbitro o no perdió el Real Valladolid, pero lógicamente no tiene que ser excusa porque se hicieron muchas cosas mal durante el encuentro de ayer que hay que apuntar y que no se pueden tampoco dejar pasar escudando todo en el colegiado del encuentro, que insistimos, también hay que decirlo, no estuvo bien y de hecho se comió un clamoroso penalti sobre Lolo ya en la segunda parte cuando el marcador estaba con 2-1. Esto quiere decir que le hubiese dado al Real Valladolid la oportunidad de poner el 2-2 en el marcador y a partir de ahí podía haber pasado cualquier cosa, incluso que el penalti no hubiese acabado en gol, no lo sabremos nunca, pero ya digo que ayer no fue bueno Quintana el partido del Real Valladolid en el Calderón, especialmente la primera parte, y creo que todo el mundo, tanto ayer después del encuentro como hoy, lo ha reconocido sin tapujos y sin querer poner tampoco ninguna excusa.
Sí, hombre, yo creo que el partido de ayer es un partido para un poco dimensionar, como me gusta decir, muchas cosas, ¿no? Para empezar, ¿dónde estás? ¿Contra quién estás jugando? O sea, es decir, es el Atlético de Madrid, o sea, es un equipo que a día de hoy pues puede estar, pues que no sé qué decir, incluso yo creo que a nivel de forma un puntito por encima de lo que es el Real Madrid y casi al nivel del FC Barcelona, con la trayectoria que tiene, con lo que está haciendo en Europa, con lo que ha hecho el año pasado en Europa, con lo que ha hecho en la Supercopa. Bueno, nadie va a descubrir lo que es el Atlético de Madrid. Primero eso, ¿no? Que es un equipo al que es difícil ganarle y que muchos equipos que no es tan fácil ganar al Atlético de Madrid ahora mismo y que nadie lo está prácticamente consiguiendo en el fútbol, ya no digo nacional, sino europeo. Luego hay que valorar que yo creo que la primera parte del equipo y en general el partido para mí no es nada bueno. Tienes que también valorar un poco que al final la segunda parte, bueno, parece que mejoras un poco porque yo creo que ellos dan un pasito hacia atrás y por una situación de partido entre comillas irreal, que es el gol de Alberto Bueno con la pifia de Courtois.
Estoy de acuerdo contigo, teniendo siempre en cuenta que en el fútbol se dan muchas veces situaciones irreales, ¿no?
Sí.
Como la victoria del Betis aquí puede ser irreal contando con ese fallo de Jaime.
Para mí menos irreal esa comparada porque al final es un partido en el que los dos equipos tienen ocasiones, pero bueno, ya el del Betis
es historia,
es más pasado, pero el de ayer creo que al final prácticamente es que no tienes, es que en la primera parte
poco, sí, un remate de cabeza de
saber,
Javi Guerra y
cuesta saber de qué color va vestido Courtois, o sea, no llegas mucho.
La de Omar Ramos también, que
sí,
hace buena parada.
Poco más, sí, la de Omar, prácticamente es el único tiro entre los tres palos que yo recuerdo, pero ellos tienen muchos, o sea, ellos al final te meten atrás, tu salida de balón no es buena, creo que los cambios de Miroslav Jukić, sobre todo el de Rueda, Yo siempre lo he dicho y creo que además todo el mundo, bueno, no sé el que se acuerde y el que no, pero para mí Rueda nunca ha sido santo de mi devoción, nunca me ha parecido un central tampoco espectacular, pero sí que tiene una de las cosas más básicas que tiene, es la salida de balón. Y ayer se nota que Sereno no tiene esa facultad y que a Sereno le cuesta. Para mí el partido de Sereno no es bueno, le cuesta entrar, lleva mucho sin jugar, lleva tiempo sin entrar, no ha jugado nunca con Mar Valiente juntos, bueno, muchos factores. Y para mí el partido de Sereno no es bueno y se nota, sobre todo ya no tanto a lo mejor la jugada del primer gol, que bueno, que para mí sí que falla, y en otras jugadas que a lo mejor no tienen trascendencia de goles, sino que a lo mejor también no está bien, sino en el balón, ¿no? No es lo mismo, coges cualquier partido repetido del Valladolid, yo que lo hice ayer por la tarde, y ves lo que hace Rueda con el balón cada vez, y Rueda cada vez que da un pase con el balón supera una línea de presión rival, ¿no? Ayer Sereno, pues bueno,
ayer se echa de menos eso, ¿eh?
Le cuesta sí, un poco más, le cuesta un poco más y le cuesta el balón llegar hacia arriba, ¿no? Creo que además también Omar pues tampoco tiene el día, jugando además a banda cambiada, hacía tiempo que no jugaba él allí, bueno, muchos factores que hay que analizar. Lo del árbitro, bueno, pues yo creo que está ahí. A mí sencillamente no me vale para nada, o sea, creo que el fútbol es demasiado bonito y hay demasiadas cosas pasan en 90 minutos y hay demasiados aspectos tácticos o como se quieran llamar para al final acabar valorando los partidos por los árbitros. Eso no quita que para mí el arbitraje sea malo, pero ya digo, cuando un árbitro es malo, al final suele ser malo casi siempre para los dos equipos. Creo que ayer se equivoca, el penalti de Lolo me parece clarísimo, pero también es cierto que si uno se pone a valorar el partido de forma neutral, creo que el penalti de Omar, si lo pita, le puede sacar la segunda cartulina. Creo que hay un penalti también de Rukavina a Arda Turán, me parece en la segunda parte bastante claro. Al final es malísimo el árbitro, es horrible, y es horrible para los dos conjuntos, algún fuera de juego también que no es, bueno, muchísimas cosas que ya digo, que al final es malo para los conjuntos, perjudica a los dos y perjudica, y al final pues te queda la sensación de rabia un poco por el arbitraje, por el penalti de Lolo, que es con 2-1, pero bueno, ya digo, el partido en general para mí es malo, no es bueno, y también que hay alguien enfrente que oye que hace las cosas muy bien.
Yo le vi un poquito casero, de todas formas, a Muñiz Fernández, tampoco, además ya fuera de la actuación, de decisiones y tal, lo decía antes, yo creo que la actitud no es buena, no ayuda a ver buen fútbol y a que el partido transcurra con total normalidad. Mira, exceptuando la de Omar, que a mí me sorprendió que no nos enseñase la amarilla en el penalti, la verdad es que con las tarjetas tuvo una facilidad tremenda, sobre todo con los jugadores del Real Valladolid. Y luego, pues bueno, también el dato de que en teoría se equivoca en el acta, expulsa a Miroslav Jukic. Desde el Real Valladolid tienen claro que al entrenador le dice váyase dos veces, señalando al túnel de vestuarios, creo que se ve en la tele también, y luego en el acta no aparecen expulsados y sin amonestados, así que en teoría Jukic no ha sido expulsado por Muñiz, en teoría ha sido expulsado, pero en la práctica no ha sido, ¿no?
Bueno, lo cual no conlleva por lo menos partido de sanción, o sea, al menos
sí, a no ser que se corrija de alguna manera eso, que
sí,
creo
que entre puede meter un anexo, o que el comité de competición entre a ese oficio, el comité de competición inviable, que entre oficio yo creo para una cosa de estas, y el anexo pues hombre no creo. De hecho yo entiendo, empiezo a pensar que bueno, que Muñiz pues luego cuando llega se sienta y media horita después se ducha y redacta el acta, pues le quita gravedad.
Se echa la gomina también. Pasa tanto tiempo entre gominita y tal que se le olvida. Claro.
Bueno, y es igual, después redacta otra cosa o decide quitarle gravedad al asunto. Lo que sí es cierto es que bueno, te ha fastidiado 20 minutos de partido que ha echado al entrenador. Bueno, ya digo, para mí hay cosas más relevantes en lo que ocurrió ayer y en el juego del Real Valladolid, y más explicaciones que se pueden colgar. Otra cosa que quería además comentar y ahondar en el tema es que otra vez el cambio de Manucho, igual me pongo muy pesado con esto todas las semanas, pero el cambio de Manucho al final obliga o parece obligar al equipo a que le cuelguen balones, y tampoco gana todas por arriba, es decir, lo dije bueno, la semana pasada.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que a Guerra ni le colgaban ni le descolgaban.
No, Guerra no estuvo.
Javi ayer...
Ya, ¿no? Guerra no estuvo.
Ni Javi ni Óscar, ¿eh?
Ya, o sea,
Javi y Óscar ayer parecieron fantasmas.
Sí,
en el
pero al final si tú lo que haces bien es una forma de jugar, con Manucho parece un poco que dices, bueno, está Manucho allí y lo que hace él bien es ganar balones por arriba, vamos a colgarle balones de todas las formas posibles. Al final los últimos 10 minutos de partido es colgar balones desde 40 metros a ver si Manucho gana alguna. Y lo dije la semana pasada en la tertulia y me repito y me repetiré todas las semanas. Es Manucho, no es Drogba, o sea... No gana todas por arriba, no se queda ninguna, no abre la banda y luego continúa. Bueno, al final, ya digo, Manucho te puede aportar muchas cosas y a mí me gustaría verlo alguna vez con Guerra, los dos a la vez. Pero bueno, ya digo que para mí el equipo al final, los últimos 10 minutos, que es cuando vas 2-1 y puedes un poco combinar más, al final es un poco poner balones a la olla sin mucho sentido.
Mala suerte para Lluís Sastre, ¿eh? Ni un minuto de partido ya lesionado y sustituido por Rubio.
Muchísima. Además, yo creo que él tenía ganas de... Bueno, era una ocasión muy importante para él, su debut en Primera División como titular, y la verdad que es una faena, ¿no? Que a la primera jugada del partido en la que tienes el balón por medio, pues tengas una contractura muscular y te tengas que cambiar, pues es una faena, desde luego. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona también. Esta tarde le van a hacer pruebas, tiene un pinchazo, como dice el Departamento de Comunicación del club, en el recto anterior de la pierna derecha. Esta tarde las pruebas y veremos a ver cómo evoluciona. Entrenamiento hoy en el que los titulares pues han hecho muy poquita sesión, luego los suplentes han estado más rato ejercitándose a las órdenes de Jukic y de Rai. Y tampoco ha estado Patrick Ebert, el alemán que por su contractura la semana pasada pues tuvo muchos problemas para llegar al partido contra el Atlético de Madrid. Al final tuvo que ser descartada la convocatoria y hoy tampoco se ha ejercitado con el resto de sus compañeros.
Bueno, vamos a escuchar a un Miroslav Jukic que en rueda de prensa estuvo muy duro con Muñiz Fernández y también con sus jugadores, especialmente con la plantilla en la primera parte, y para mí de forma acertada. Esta era la valoración, para empezar, que hacía Jukic del partido.
Hemos perdido merecidamente por ser cagones en la primera parte y de no entrar en el partido atrevidamente como hemos entrado en la segunda parte. La primera no nos vale para nada, la segunda muy bien, con la actitud muy buena, no hemos conseguido crear oportunidades, pero muy buena actitud, yendo a por el partido, de verdad, en la primera no nos sirve para nada, a borrarla totalmente de nuestras memorias. Y la segunda parte es como debemos de salir a todos los campos a disputar los partidos.
Segunda pregunta para Miroslav Jukic en sala de prensa, y sale a la palestra Javi Guerra. ¿Cómo está viendo al delantero en estas primeras jornadas? Esta es la respuesta de Jukic.
Bueno, que poco en primera parte no ha sido acertado nadie, no, ni Javi Guerra ni el resto del equipo. Bueno, para mí no importa si marca goles, no importa trabajo, intensidad, ir de verdad, no ir de como hemos ido la primera parte. No voy desgranando como juego de uno, de otro, o sea que el nivel del equipo no hemos estado bien en la primera parte. La segunda parte, actitud muy buena, actitud de que hemos querido ir a por el partido de verdad, y este es el Valladolid que yo quiero en 90 minutos.
Pedía Miroslav Jukic en la previa valentía y no la vio, sobre todo en esa primera parte que él tanto critica.
El más culpable, el entrenador del equipo, que no ha conseguido transmitir la valentía, lo que tenía que transmitir a su equipo, y hemos salido mal, y todas las disputas hemos perdido porque no entramos bien, hemos hecho faltas a destiempo, o sea que ha sido desastroso. Para mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza la primera parte. La segunda parte estoy orgulloso de la actitud del equipo.
Y palabras de Jukic también sobre el arbitraje de Muñiz Fernández. Citaba a Francisco Franco, el técnico serbio.
Estoy deseando ver el acta, que es lo que pone, ¿no? Estoy seguro de que me van a castigar, pero no sé por qué, porque yo estaba hablando con el cuarto árbitro, ni le llamó cuarto árbitro, no lo sé, la verdad que no lo sé por qué me ha expulsado, estaba comentando, hablando, pero la verdad que aquí, bueno, parece que está prohibido comentar o educadamente transmitir tus quejas, o sea que aquí vamos, parece que algunos no se dan cuenta que es Franco ha muerto.
Bueno, pues ahí queda. Parece que algunos no se dan cuenta que Franco ha muerto. Yo sigo diciendo, y me parece que Miroslav Jukic normalmente cuando sale a una rueda de prensa no improvisa, y es verdad que Muñiz, y se sabe, y es una cosa que en el fútbol español se comenta y se dice, tiene un arbitraje que está ya un poquito caduco.
y unas actitudes que están un poquito caducas. Y ayer se vieron sobre,
la verdad es que
sobre el verde del caldero.
Hay un término medio entre Muñiz, Fernández, Pérez Lassa y toda esta escuela de gente que no dejan ni que les hable. Y luego Mateu Laoz, que es el speaker's corner ese de Londres, que habla con todo el mundo y no pita ni una. O sea, al final ese se inventa su propio reglamento. Hay un término medio. Pero sí, la verdad es que, bueno, Muñiz, pues bueno, es como es. Yo creo que también lo van a escuchar a los jugadores. Al final te da rabia, te fastidia la actitud, pero es que tampoco puedes hacer nada. Es que si te calientas y hablas es peor y te va a masacrar a tarjetas. Al final la primera parte te llevas un montón de...
¿Te he contado alguna vez que es vecino mío? No te lo he contado.
¿Quién?
¿Muñiz?
No, no tenía ni idea.
Sí, en la Casa del Norte. Vecino. Portal de enfrente. Majísimo.
Ah, pues... Ya.
Y ya. Lleva la gomina todos los días, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. La gomina, la chaquetita de caza, el perrito, todos los días.
Bueno, hombre.
Muy majo.
Tío, con sus costumbres.
Vamos a escuchar jugadores, también hablando sobre el partido de ayer. Palabras de Jaime Jiménez.
Te preguntamos también.
No, eso yo no lo he dicho. La habréis hecho vosotros. Yo os he dicho que estoy a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras. Entonces, cuando se hace mal, soy el primero en decirlo, que hay mucha gente que se le cuesta. Y cuando lo hago bien, pues bueno, estoy contento. Hoy estoy más triste porque, aunque no haya salido bien las cosas, encajé dos goles y no ganamos. O sea que feliz y contento porque me encontré muy bien en el partido, pero triste, muy triste por no haber sacado algo positivo del Calderón.
Es que es la mejor manera, ¿no?, de resarcirse de lo que pasó contra el Betis, hacer un gran partido como ayer.
Sí, sí, yo intento siempre mejorar, trabajar, ayudar al equipo, al entrenador. Yo lo que quiero es que el Real Valladolid cumpla su objetivo y si no es, y si es sin tirarme ni una vez, mejor, pero si es cuando tengan que venir, pues poder ayudar al equipo mejor. En este caso, pues mira, al final no sirvió de mucho porque perdimos, pero bueno, si era verdad que me quería quitar esa espina clavada de ese mal sabor del punto perdido en casa y bueno, vamos a ver si estos dos partidos próximos que vienen, pues somos capaces de sacarlos adelante y tener más tranquilidad.
¿Qué es lo que es el gol de en casa por todas? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza?
Pues nada, pues pienso que se nos pasa todo. Pienso que nos pasa todo. Después del partido estoy hablando un rato con él y lo comentamos y efectivamente pasa porque pasa. Son circunstancias que inevitables. Además, viendo ayer los resúmenes de la liga, veo otros goles como Alves, en fin, son goles que entran. El balón, ya te digo, este año se mueve muchísimo. Eso sí tengo que recalcarlo. Cuando, por ejemplo, nuestro compañero Patrick Eber nos chuta desde fuera del área, el balón se mueve horrores.
¿Más que el del año pasado?
Muchísimo más. Y eso hace que muchas veces ya cuando tienes que impepinablemente quitar la mirada del balón porque tienes que caer o porque en algún momento dado, igual que el jugador que remata a cabeza cierra los ojos, al portero le pasa lo mismo, hay veces que el balón, si te hace un extraño, eres incapaz de reaccionar. Y es lo que le pasó ayer a Courtois y lo que me pasó a mí el otro día. Entonces son jugadas, lances malos. Él tuvo la fortuna de tener un partido de cara y de pasarle relativamente pronto. Yo tuve la desgracia de que fuera al final y sin reacción. Pero ya te digo, son cosas que pasan, van a pasar, le han pasado a grandes porteros y van a seguir pasando.
Tú eres un espectador privilegiado. ¿Qué pasó en la primera parte?
Bueno, pues la primera parte quizás no salimos con toda la intensidad que debíamos. Nos falta un poco de chispa, de creernos que somos tan buenos como cualquiera, con humildad, respeto y sacrificio, pero que somos un mal equipo. Y creo que la segunda parte, cuando ya nos creímos esa posición, que somos buen equipo, pues sacamos el partido adelante, en el sentido de que jugamos mejor esa segunda parte, tuvimos la posesión, ocasiones, metimos a todo un Atlético de Madrid en su campo. Ya te digo, esa es la actitud que hay que darse, pero los 90 minutos, no los primeros 45 minutos que los tiramos a la...
Las palabras de Jaime, desde el vestuario también se reconoce que el primer tiempo no fue bueno. Vamos a escuchar a Alberto Bueno, goleador en el de ayer en el Calderón.
Siempre el gol ayuda, es bueno sentirte que aportas, que sumas y más con goles. Y nada, el plano personal me encuentro cada vez mejor, con muchas ganas de aportar cosas, físicamente cada vez mejor. Es sorprendente que la segunda parte incluso me encuentro mejor que la primera. Y a nivel colectivo, pues bueno, cosas a mejorar. La primera parte no nos encontramos con nuestro juego, creo que tenemos mejorado muchas cosas, y la segunda pues somos nosotros más, nosotros mismos, y bueno, tenemos que finalizar más, pero es lo que sacamos, cosas positivas y errores que hay que pulir.
¿Qué errores fundamentalmente, Alberto?
No ser nosotros mismos, encerrarnos, tener posesión pero sin hacer daño y no intentar hacer daño, al contrario. En la segunda parte vimos que sí, somos el Valladolid, ellos son el Atlético de Madrid, pero que al fin y al cabo somos 11 contra 11, hay que respetar al contrario, pero que llega por ellos y hay que ser mucho más descarado. Y la segunda parte demostramos que podemos hacerlo y que tenemos equipo para ello.
¿Muniz se pareció en algo a un dictador dentro del campo?
No sé, yo ya te digo, no quiero tratar con temas arbitrales. A mí me sacó una tarjeta por hablar con él y decirle educadamente cosas, pero ya te digo, no quiero entrar. Creo que se pudo equivocar en alguna acción, pero espero que en el futuro también nos devuelvan esas cosas.
Bueno, han cambiado las cosas, ¿no? En casi 15 días, un mes de estar apartado a ser titular.
Sí, para que veas, el fútbol es lo bonito, lo malo que tiene, ya te digo, ahora mismo no quiero volver la vista atrás, ya te digo, eso fue cosa pasado, que seguro que aprendí de eso, ya te digo, ahora soy uno más, me siento como tal, el míster el otro día me dio confianza de jugar los 90 minutos y yo poco a poco pues le voy intentando responder en el campo, ya te digo, el otro día es una pena que no podamos al final marcar un gol que nos dé un empate, pero ya te digo, a nivel personal contento de revertir la situación y ser uno más y poder aportar el primer minuto.
Escuchamos a Jaime, escuchamos a Alberto Bueno y vamos a escuchar también a Lolo, que salió ayer durante la segunda parte, fue objeto de ese penalti que nos señaló Muñiz Fernández y habló sobre ello.
Sí, yo lo veo claro. Luego viéndolo en las imágenes de la televisión, pues más aún. Yo que recibo el golpe, pues pienso que es penalti clarísimo.
De los más claros que habrás vivido en tu vida, seguramente.
Bueno, yo creo que es muy muy claro por el golpe que recibo, ¿no? Que una vez golpeado el balón, luego recibo el cabezazo de Felipe y para mí sí.
¿Te dice algo Felipe después?
Nada, le digo que es penalti y él me dice como diciendo que él no puede hacer nada, que es que haga, ¿no?
Lo que llama la atención además es que el árbitro deja entrar las asistencias del golpe, o sea, como que reconoce que ha habido un golpe pero no pita el penalti.
No sé qué habrá pensado Muñiz, me habrá mirado el dorsal o algo, porque este árbitro es veterano y bueno, pues no sé qué le habrá pasado por la cabeza, porque el penalti es clarísimo y estaba a 2 metros, vamos.
De todas formas, en el trato, ¿tenéis alguna queja? Lo habéis comentado otros de que la forma de dirigirse constantemente, la forma de pitar, no es a lo mejor la más correcta, como que se notaba un poco quién era el equipo pequeño más, ¿no?
Bueno, nosotros nos preocupamos siempre de intentar hacer nuestro juego y no preocuparnos del árbitro. Está claro que algunas acciones pues nos perjudicó, pero bueno, para eso está otras personas para protestar y viéndolo en la televisión pues es muy claro, ¿no?
El estadio impresiona y el ambiente impresiona tanto, es tan diferente jugar en ese estadio que a lo mejor en otros de segunda o en otros donde hayas estado.
Bueno, de segunda no sé porque no he jugado, pero la verdad es que es muy bonito, ¿no? Es un campo precioso, disfrutas muchísimo y bueno, te preocupas también de sacar los 3 puntos, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que estás allí.
Bueno, pues las palabras de Lolo, él lo tiene claro y la verdad es que me gusta cómo lo dice. Igual Muñiz vio el dorsal, vio Lolo Pla y dijo, anda tío, te voy a pitar yo a ti un penalti.
No te conozco de nada.
¿Qué te ha hecho Felipe?
Lolo Pla no te conozco
aquí
de
en
nada, el 27.
Anda.
Puede ser, es muy claro. Encima de eso, lo que yo le preguntaba a Lolo, deja entrar asistencias como ha habido un golpe, pero ese golpe no, o sea, ¿de dónde sale el golpe? ¿De dónde vamos? ¿A dónde venimos? Pues no, da igual.
Bueno, vamos a escuchar también a Enrique Sereno, titular en el día de ayer. Esto decía hoy el portugués.
Oh, un poco mal porque perdimos el partido, pero he tenido buenas sensaciones, estoy bien físicamente, pero para el equipo ha sido mal porque hemos perdido, pero a ver, ahora contra el Jaya tenemos que ganar a todo costo.
¿Qué tal te acoplaste con Mar Valiente?
Sí, fue fácil, que es un gran jugador, así todo más fácil.
En el primer gol saliste, quizá calculaste un poquito mal, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Venga, a ver, creo que Falcao se demarcaba y la espalda de Marca es siempre mía, así que yo voy para su espalda. Después me metieron un balón para otro lado, pero es así el fútbol. Ha sido un buen desmarque también y una buena finalización.
El árbitro del encuentro se ha hablado mucho de su actitud, sobre todo, ¿no? Al margen del fallo garrafal del penalti de Lolo, pero de su actitud, ¿te parece normal?
Normal, ya sabemos que es en Atlético, el Atlético es un grande y ahí todo es así, ya sabemos cómo es. Pero venga, nos perjudicó y mucho, y a ver qué pasa en los dos partidos, porque así es difícil para nosotros.
Las palabras de Enrique Sereno. Vamos a escuchar también un poquito de lo que hoy declaraba Omar Ramos, el jugador canario del Real Valladolid.
Sí, al final te resbalas, es penalti,
sí. Bueno, verdad que sí, me resbalo
No creo que le dé para pa tirarse como se tiró, además está todo el rato tirándose en todo el partido y bueno, yo creo que fue dudoso el penalti, pero bueno, la verdad que me resbalo y lo toco un poco, pero no creo que para que fuese penalti tampoco.
Estaba loco por tirarse.
Sí.
Buscó el contacto y se quedó ahí solo la croqueta.
Sí. Yo te digo, creo que me resbalo un poco y le rozo un poco el pie, pero no, que ya estaba medio tirándose él, pero bueno, no, pensaré en el siguiente partido y olvidarse de eso.
¿Algún jugador dijo que había oído pitar antes?
Sí. No, el árbitro, creo que al empezar el partido pasó lo mismo, creo como que se oía un pitido, pero creo que era de la grada, yo también lo escuché en esa jugada, pensé que ya se había acabado, pero no, no sé, no era el árbitro en ese momento.
¿Del árbitro algo que comentar?
Hombre, yo creo que el árbitro un poco casero, la verdad que sí que era, casi todas las jugadas dudosas eran para ellos, todas las disputas casi todas eran para ellos, Diego Costa cada vez que se caía falta, y te digo que una locura, un penalti a nosotros en los últimos minutos de frente el árbitro y no lo pita, que te digo que hay veces que los árbitros pues no pitan como debería ser, pero bueno, ya te digo que eso queda atrás y a pensar en el siguiente partido.
Sonidos del vestuario del Real Valladolid que queríamos tener hoy en directo Marca Valladolid. Alberto Bueno era de los pocos, que no hablaba del colegiado, pero luego los ha habido que bastante claros, como Mar Ramos o incluso Lolo, lo decíamos antes.
Sí, sobre todo esos tres que son los más perjudicados, ¿no? Mar, ¿sí?, por la jugada del penalti, por los dos penaltis. Omar por la jugada del penalti que pitan en contra, que bueno, para mí sí que es, incluso ya digo, si me apuras, yo pienso que si lo pita, pues lo puede sacarse perfectamente la segunda amarilla.
Para mí es mala suerte, ¿eh? Porque al fin y al cabo Omar yo creo, bueno, que resbala y sí, cuando se da cuenta está ya...
Sí, y además, bueno, no hemos escuchado que teníamos poco tiempo, pero critica mucho Omar a Diego Costa, que dice que es un jugador que se estaba...
No criticaba a Diego Costa, pero sí sobre todo lo enfocaba que Muñiz le permitía.
Y
¿no?
luego lo repetía, que Diego Costa es un jugador que está bastante tiempo más en el suelo que de pie. Pero bueno, y soy Lolo, que el penalti de Felipe es clarísimo, ¿no? Me da tiempo con la respuesta de Lolo de cuando le preguntábamos si le había hecho algo Felipe, ¿no? Y me imagino a Lolo diciéndole a Felipe, oye, que era penalti. Felipe, pues claro, ¿qué te voy a decir? El pobre, pues bueno, bastante lo que ha ocurrido y bastante como llevábamos el partido.
Bueno, alguna opinión que nos quedaba por leer vía Twitter, sensaciones del día de hoy, del partido de ayer, Macar 19, no muy buenas, la verdad, se notó la ausencia de Ever principalmente. Dave Fernández dice, malas sensaciones, el Atlético necesitó muy poco para superarnos, no fuimos Valladolid la mayor parte del partido. José Cine dice, necesitamos paciencia y llegada por bandas a línea de fondo, Atlético no es nuestra liga, pero la imagen sí es la nuestra. Richie Sánchez 87, malas, nefasta forma de guerra, discreto, sereno, Oscar debe implicarse más, Omar incómodo a pie cambiado, hay que mejorar. Y Grumpy Pucela dice, el peor partido que tuvimos fue en San Mamés, ayer tuvimos opciones ante un grandísimo equipo. Esas son las opiniones que nos han llegado hoy a Directo Marca Valladolid. Así que nada, todo el pescado vendido, Quintana.
Sí, todo el pescado vendido y bueno, a pensar ya en el Rayo y bueno, a ver cómo les va el partido de hoy, a ver qué pasa también con tema focos y demás, que bueno, no lo hemos comentado, no tenemos tiempo para otras cosas, pero me parece alucinante el tema sabotajes.
Mira, me quedan dos por leer. Javier Barrocal, tocamos bien el balón pero no avanzamos con él y cuando lo hacemos es con muy pocos efectivos, hay que morder más. Y yo vi 1981, poquísima